Y continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con Andrés Echavarría, poeta, y le estuve preguntando en el bloque anterior por los libros que leíste en el 2022, y ahora la pregunta es en torno a que eso estamos todos viendo, ¿no? Digo, ahora últimamente no estoy viendo tanto, pero porque no sé, estoy en una etapa media de sequía, pero no, que no me gusta mucho lo que estoy viendo, pero películas y series. ¿Sos de ver series?
Sí, he estado viendo bastante.
Pero de ver muchas series, digamos, de fumarte todas las temporadas.
A ver, prefiero las miniseries.
Miniseries.
Algunas me ha pasado de ver una temporada, ver la segunda y que la tercera me parece que la están estirando como para llegar a una serie. Ya es corto.
Es algo que ocurre.
Pero tuve la suerte, sí, de verla. He visto bastante, quizás la yo creo que a todos un poco la pandemia nos encerró más hacia...
Ah, claro.
Yo también. No era muy de ver series, pero la verdad que en estos años he visto mucho. He visto en estos días películas también, Los Espíritus de la Isla, que tiene varias nominaciones.
Sí, con Brendan Gleeson, justo estábamos hablando ayer con Carolina de Cuadros del hijo, que es Donald Gleeson. Esta es Brendan Gleeson y Colin Farrell, ¿no?
Farrell, claro, actúa muy bien, tiene una actuación fantástica, quizás de lo más valioso de la película, me pareció.
Es que incluso el director, ellos ya hicieron con el director otra película que fue muy, muy, muy interesante, muy linda, que era la de Brujas, Perdidos en Brujas.
Sí.
Que esa es muy linda película. Esa no la vi.
Sí, esta me pareció tiene una fotografía excelente, una enorme, las actuaciones, o sea, toda la parte de dirección de los rubros son muy buenos. Es una explicación de lo que es la una forma de explicar o de pretender explicar la locura de la guerra también, ¿no?
Y Irlanda, ¿no?
Digamos, Irlanda, sí.
El tema de Irlanda, digamos, porque transcurre en los años 20 o algo así, ¿no?
Sí. Justo durante un conflicto bélico civil, una guerra civil.
En Irlanda.
Exacto, al principio de los 20. La película me gustó desde todos los rubros técnicos, tiene una enorme fotografía, actuación. Me pareció que yo precisé por lo menos que se definieran algunos conceptos, me pareció que por momentos se defendían algunos conceptos un poquito conservadores.
Concepto en mi gusto. En cuanto al guión, digamos.
Y por ejemplo, que la obsecuencia sea un valor. Lo muestra también como una forma de guerra también, pero por momentos pareciera que el tipo de palabra, no importa la locura a la que vaya, de lo que vaya a hacer, eso sea un valor o algo positivo.
Ah, bueno, es la famosa coherencia, digamos, que
exacto.
Si sos coherente y sos un... Porque uno puede ser coherente y ser nazi, por ejemplo, un nazi coherente.
Ese es el tema, ¿no?
Y entonces ahí no sé si es una gran virtud ser coherente como nazi, por ejemplo.
Exacto. O sea, por un lado está el explicar la guerra. Por un lado está explicar que la obsecuencia es produce guerra. O sea, el tipo que no piensa lo que va a hacer y llega hasta la última consecuencia. Exacto. Pero es una buena película, es muy entretenida desde el principio hasta el final, ¿no?
Es increíblemente premiada, digamos. Yo no la vi en la película, pero gente de mi entorno la vio y me dijo que no era para tanto. Sin embargo, tiene 9 nominaciones al Oscar, tuvo 10 nominaciones en los premios BAFTA, que es el Oscar de Inglaterra, ¿no? Del cine inglés, incluido mejor película y dirección. Y después ganó 3 Globos de Oro, mejor película comedia, actor, drama y guión, y tuvo 8 nominaciones.
Sí,
también
sí.
Ganó en el Festival de Venecia, mejor actor y mejor guión. O sea, tiene un historial de premios sorprendente.
Es que técnicamente es impecable, es una enorme película desde el punto de vista técnico. No decae en ningún momento, hay una tensión constante, uno está frente a la pantalla siempre en tensión por todo lo que está ocurriendo, un no saber qué va a ocurrir después, la sorpresa, hay una tensión constante que se mantiene. Es una película muy buena. Me quedó la duda con respecto a eso, ¿no? Que no me quedó claro de repente, más allá de la denuncia del qué locura lleva la guerra, qué está bien y qué está mal, ¿no? Ahí me hubiera gustado un poquito más, pero bueno, son tema personal.
Yo Perdidos en Brujas la vi, a mí me gustó mucho, pero esta lo que me da la impresión es que no sé si la premisa son dos amigos que de repente un amigo le dice al otro no me hables más, nunca más, no quiero que me hables más, y si no cada vez que me hables me voy a cortar un dedo, básicamente es la premisa esa,
sí,
¿no?
Sí.
Y se lo corta.
Exacto.
Esa sería la premisa, eso es lo que yo vi en la sinopsis, no la vi en el tráiler, ¿no?
Exacto.
No sé si esa premisa da para toda, hay que verla para
y lo
para
otro
toda una película.
Claro, y lo otro que me dejó cierta duda es que alguien que aparece como un hombre marginado por bueno, termina considerando que alguna actitud mala, como lleva a la guerra, lo deja más en sintonía con el resto de la sociedad, ¿no? Por ahí, no. Pero bueno, son pequeñas pinceladas, pequeñas.
¿Qué otra película?
Vi los Fabelman de Spielberg.
Ah, los Fabelman, sí. ¿Lo recomendamos acá? Sí, creo que no.
Sí,
no,
lo recomendamos. No sé. A mí me pasa con Spielberg, que durante mucho tiempo me lo negué un poco por considerarlo un cine demasiado hollywoodense, apuntando a lo comercial, pero es un maestro. O sea,
es un gran director.
Esta película demuestra que se sobra absolutamente.
Bueno, a mí los Fabelman es de las películas, y que está actualmente en cartelera, es de las películas, yo creo, más profundas que hizo Spielberg, o que se involucró más, ¿no? O sí, sea, que hay, lo que hay es un drama familiar, sí, cotidiano, que fue básicamente lo que le ocurrió a él con la madre y con el padre, ¿no? O sea, un matrimonio, él dice que el desastre más grande de su vida fue cuando los padres se separaron, ¿no?
Claro, y prácticamente la explicación está muy muy lindo, es muy tierna la película, como muestra como el acercamiento de niño a la...
Y llega a decir, digamos, no, es todo muy sutil, pero casi que se llega a insinuar que, digamos, el quiebre de ese matrimonio, en parte, porque tenía esa, digamos, una vocación muy temprana, una obsesión casi por filmar todo, ¿no? Por filmar, digamos, a nivel Super 8, en fin, ¿no? De familiar. Y él llega a filmar la realidad. Claro. Llega a filmar, le muestra a la madre lo que ocurre en la realidad. Y la madre no se había dado cuenta que ella miraba mucho a un amigo de la familia. Claro, digamos, claro. O no lo había querido tomar conciencia, por ejemplo. Entonces vemos ahí el arte, ¿no? Influyendo en la vida, ¿no? O sea, ella le estaba ocurriendo eso y no había asumido, por ejemplo, no había hecho consciente eso.
Y la dialéctica entre el arte y la ciencia también, que el padre tuviera esa vocación por la ciencia y la madre por
el piano. Sí, bueno, eso de que el padre es ingeniero, un tipo muy innovador, y tiene que ver con el cine. Parte de comprender el cine es vincularlo con la parte tecnológica. Sí. O sea, la idea de que cada película sea un avance tecnológico. Sí. Por ejemplo, Avatar 2, es un avance tecnológico, porque son un gran tour de force de tecnología, claro, ¿no? Claro. En el caso de Spielberg, solamente por poner un ejemplo, cuando él hizo Tiburón, en su momento era una sorpresa, digamos, que lograr ese efecto especial, ¿no?
Y después lo hizo con
las otras películas, ¿no? Entonces, tanto los grandes directores, James Cameron, me refiero a que en Estados Unidos, ¿no? Vincular, bueno, Méliès también, ¿no? Los orígenes del cine, ¿no? Vincular el arte, no solamente el arte, sino a la tecnología.
Claro. Sí. Una cosa que es fantástica también, que eso tiene que ver con la dirección, la actuación del niño, ¿no?
Sí, las
actuaciones son todas excelente, eso tiene que ver con un excelentísimo director.
La que hace de madre, que es Michelle Williams, claro, ha sido, creo que fue nominada para mejor actriz, y la entrevistaron, salió una entrevista en El País, y me quedé sorprendido de que ella no vio nunca la película, no la dice que tiene que pasar unos 10 años para ver cada película.
Interesante,
sorprendente. Interesante. Y lo que aparece aquí, digamos, en el paseo de Steven Spielberg, o por lo menos lo que se refleja en esta película, que es familiar pero es muy profunda, es la madre era pianista y representa la vertiente artística,
claro.
Y el padre era ingeniero, innovador en sistemas, en cibernética, representa la ciencia, la tecnología, digamos, ¿no?
Claro.
Y de las dos cosas surge el cine, ¿no?
Claro. Una película que me pareció una belleza y que la recomiendo absolutamente, es una película española de Paula Ortiz, La novia. Tiene unos años, desde el 2015, unos poquitos años. Y es una versión llevada al cine de Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Yo le recomiendo a toda tu audiencia, a vos, es una película que la van a disfrutar, porque es un respeto y un homenaje a Federico como pocas veces he visto en el cine, ¿no? Es una película, es una belleza, o sea, no hay que perderse. O sea, La novia, de Paula Ortiz.
Bueno, acá la estoy leyendo, yo la voy a ver, esta película, nunca la había oído hablar, La novia, de Paula Ortiz, pero ella es guionista, básicamente, más que directora, pero esta la dirigió ella también, y dice, bueno, lo que decís, es una adaptación libre de Bodas de Sangre, y fue nominada a la película a 12 premios Goya.
Sí, mira, no sabía.
12
no
premios sabía. Goya fue nominada, habría que ver si sacó alguno, ¿no?
Sí, pero
bueno. Ganó en mejor actriz de reparto y ganó en mejor fotografía. Pero tuvo 12 nominaciones.
12 nominaciones, ¿no? Y es una película que no. A quienes nos gusta la poesía, la literatura, el arte, el lenguaje de la imagen asociado a las palabras, es una película para verlas, es bellísima.
Mirá vos,
La novia de Paula Ortiz.
Perfecto.
Después, una película también que la vi hace poco, que es una película de este año, del chileno Lelio, Sebastián Lelio, El prodigio. Es una película que también es muy interesante.
Me la recomendaron, esa está en Netflix.
Esa película es muy interesante en cuanto a lo que percibimos, la realidad, no lo que hay detrás. Una niña que supuestamente hace determinado tiempo que no come, que es como una cosa
milagrosa. Es una niña que como una especie de milagro deja de comer durante no sé cuántos meses.
Exacto.
O bueno, no sé cuántos años, la verdad.
Sí, no me acuerdo el tiempo, pero lo interesante es lo que asoma, justamente lo que empieza a asomar, y cómo vivimos una realidad que a veces tiene más de una interpretación, y lo que se esconde a través de la necesidad de un milagro, ¿no? Uh-huh. O de un prodigio.
Porque envían a alguien para que
una enfermera, exacto.
Una enfermera para que la vigile, para que estudie, para que sea un testigo, digamos, si realmente no come, ¿no?
Exacto. Exacto, hay una persona, una monja. Entonces la necesidad que tenemos nosotros a veces de
la creencia. La enfermera y la monja.
Sí, ahí tenés otra dialéctica también. La necesidad que tenemos nosotros a veces de eso, ¿no? De tapar alguna circunstancia dolorosa con un milagro, ¿no? Uh-huh. Después, una serie que me gustó, de White Lotus. No uh-huh. sé si la...
No, también me la recomendaron porque está basada en una obra, de una novela de Lori Moore, creo
sí,
que es,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A ver, te lo digo.
Pero es una serie que está muy bien hecha. Las dos temporadas, a mí yo las disfruté.
Es una comedia.
Es muy graciosa. Es muy graciosa, sí. Pero también una comedia negra, ¿no? Con donde todos se desmorona, ¿no?
Uh-huh. Es comedia dramática.
Y supuestamente una armonía de una connivencia en un hotel, vacaciones, como se uh-huh. puede desmoronar todo en la medida que se asoman las debilidades humanas y las locuras humanas, ¿no? Uh-huh. Es muy bueno, las dos temporadas. Tiene un clima también, una cuestión de, justamente el subtexto, uno no percibe todo lo que, no muestra todas las cartas.
No está basada en Lori Moore.
No.
Creada, escrita y dirigida por Mike White.
Exacto. Mike White, no sabía eso. Pero esa serie, por lo menos, ha sido lo que más he disfrutado.
The White Lotus. Y esta la viste también navegando por internet, ¿no? O la viste en Netflix.
The White Lotus, o sea, yo no me acuerdo si está. Uh-huh. Sé que la vi en internet, pero no uh-huh. recuerdo si está en. Tengo varias plataformas. Capaz uh-huh. que está en HBO y Netflix, perfecto. Que son las que más veo, ¿no?
Perfecto. ¿Te quedó algo más, no?
Esto es un poco lo que recuerdo, así lo que.
Bueno, yo te quería recomendar una película que está en Netflix ahora. Ajá. No sé si recomendarla, es una cosa rara esto, no sé si recomendarla. Se llama Bardo, es de González Iñárritu. González Iñárritu, si recuerdan, fue un director mexicano que en su momento logró la cosa increíble de ganar el Oscar a la mejor película 2 años seguidos, ¿no?
Sí.
O sea, con Birdman y después con El Renacido de Leonardo DiCaprio, ¿no?
Sí.
Y ahora saca una película que se llama Bardo y que generó mucha polémica, ha sido muy mal criticada, le han dicho horrores.
La vi.
Y lo que me pasó a mí es que no sé si me enganchó tanto, pero lo que pasa es que esa noche soñé sueños intensísimos. Y es muy onírica, yo creo que fue por la película, por Bardo. Sí.
La vi y me gustó mucho. Y es más, leí críticas muy negativas.
Muy negativas
sobre la película. Incluso hasta vi debates como uh-huh. muy radicales, de gente decir que es muy buena. Lo que no me pareció, que la crítica insiste en que es un acto de soberbia, uh-huh. no, a mí me pareció excelente meterse en la interpretación subjetiva de todo lo que va pasando alrededor de uno. A mí me contó.
Decían como que se hacía el vivo, que es un surrealismo sin poesía, o que realmente está llamando la atención, o que no sabe qué decir ahora, o critica, en fin. A mí, no, sin entusiasmarme mucho, lo que me pasó fue que soñé, así que yo creo que tuve repercusiones. Andrés Echavarría, gracias por estar en La Máquina de Pensar, gracias por compartir, bueno, los libros, las películas, las series, y bueno, por seguir ahí con los talleres en Maldonado.
Gracias por la invitación, siempre es un gusto enorme estar acá.